Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vemos el Concilio de Éfeso. En el año 431, el tercer concilio ecuménico definió la maternidad divina de María, teotocos, no solo antropotocos, madre de Dios, un título muy fuerte, madre de Dios. Nos hemos acostumbrado a decirlo, pero realmente tenía una gran controversia en aquellos primeros siglos del cristianismo. Y como sabemos, el mismo patriarca de Constantinopla fue el que no aceptaba esa expresión. Y por eso se convocó el concilio en el puerto de Éfeso. Y ese concilio, tercer concilio ecuménico, había sido precedido por el primer concilio de Nicea y por el primer concilio de Constantinopla. No hubiera sido posible que se hubiera afirmado la maternidad divina de María sin el concilio primero de Nicea, no se hubiera definido la divinidad de Jesucristo. Y en el primer concilio de Constantinopla se reafirma la verdad de la divinidad de Jesucristo, porque el arrianismo, la herejía que había negado la divinidad de Jesús, se había extendido mucho, protegida incluso por algunos de los emperadores de Oriente. Y vamos a pensar en esta relación tan estrecha entre, pues, Jesús es Dios y María es la Madre de Dios. Y es tratar de comprender también un poquito todo lo que para nuestra vida espiritual, pues, supone la afirmación de estos dos dogmas de fe fundamentales en la doctrina católica. El Señor decía, como recordamos en el diálogo que tiene con Felipe, les había dicho Jesús: si creen en Dios, crean también en mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y me han visto. Y Felipe, no sabemos si por distraído o por no sé, estaba un poco en la luna, porque le pregunta exactamente lo mismo. Le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús, un poquito, pienso, ya harto, le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué nos dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Amén, te lo acabo de decir. Y el Señor, pues, vamos a pensar, gracias a estas intervenciones inoportunas de los apóstoles, pues nos ayuda, porque reafirma fuertemente su identidad con el Padre. La doctrina que después se formulará en el término consustancial, una sola sustancia con el Padre. Él y el Padre son un solo Dios, una sola naturaleza, tres personas. Y Y como sabemos, a lo largo de la historia de la Iglesia, esta verdad no se ha aceptado, e incluso desde el primer momento que Jesús la dice, no la aceptan los fariseos, los príncipes de los sacerdotes. No creen que lo que está diciendo viene del Padre, que es el Hijo del Padre. No condenaron los fariseos a Juan Bautista. Aceptaban que era un profeta, y lo aceptaba tranquilamente el pueblo también. Pero no aceptaron que fuera Dios. Esa fue la causa de su condena. Y esa negación de la divinidad de Jesucristo pues tiene muchísimas consecuencias también en nuestra vida, porque se ha seguido negando. En el siglo VI, VII, pues lo niega Mahoma de una manera muy radical y tajante. No afirma la divinidad de Jesucristo y se queda, por tanto, fuera de la salvación. El Islam es pues una forma de arrianismo. Solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y después todas las doctrinas que rebajan a Jesús, que lo sitúan como un liberador social, como un revolucionario, como un mero maestro de moral, un personaje histórico, sino es el Hijo de Dios, de Dios verdadero. Jesús es Dios. ¿Y eso qué significa? Pues que nos invade. O sea, que todo nuestro ser, por ejemplo, todo nuestro yo interior, está invadido por Él, está completamente lleno, pues, interior, íntimo, meo, superior, sumo, meo, está lo más dentro de mí, lo más fuera de mí, está Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando decimos, por ejemplo, en las letanías del Rosario, Madre del Creador, ¿cómo está diciendo Madre del Creador? Sí, si el Creador es el Padre. No, es una obra de extra que está que comuna a las tres personas, pero se atribuye al Padre. Pero yo también puedo decir perfectamente Madre del Creador cuando digo Jesús es el Creador. Creator Omnium, Creador de todas las cosas. Y las energías rebrotan, como sabemos. Y pues yo pienso que siempre tenemos el riesgo de ser arrianos, semi-arrianos o cripto-arrianos, que muchos católicos que se dicen católicos son arrianos, son claramente arrianos. Por ejemplo, cuando no le hacen caso a alguna doctrina de Jesús, por ejemplo, el que abandona a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Está diciendo Dios, está diciéndolo el Dios eterno, el Dios infinito. Por supuesto, cuando no van a misa, son arrianos. Pues sí, Jesús es un gran hombre y pues yo lo tengo en un lugar muy importante, pero es Dios. O sea, es Dios absoluto, tienes que ir a rendirle el culto con Él, al Padre, porque un Dios que da culto a Dios, y tú te adhieres. O lo que sea, cuando dice, id al fuego eterno, malditos, cuando se niega el pecado, cuando se reduce la Eucaristía a una reunión, a la misa, o las reuniones, a lo mejor, de un presbiterio, donde se habla de la ecología y del agua, y no se habla de Dios, o no se trata de llevar a Dios a las almas, y por lo tanto se está desacreditando a qué es la verdad, la suma verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pues fiémonos de su palabra por encima de cualquier otra, es la palabra de Dios y es la madre de Dios. Y podemos decir, si Dios no es Dios, no es nada. Si Jesús no es Dios, no es nada. Si Jesús no es Dios, ¿qué sentido tiene pues que me entregue a Él? ¿O qué sentido tiene que busque continuamente su presencia? ¿O qué sentido tiene que haga mía sus palabras? ¿O qué sentido tiene que honre a su madre? Pues la madre de Dios. Es la madre de Dios. Jesús es Dios. O sea, oímos aquella, pues no sé, aquella respuesta que dio el padre Eduardo Díaz cuando le preguntaron si le había gustado la serie de Chosen. Y dijo, pues bueno, está bien hecha, pero Jesús está demasiado humano. Bueno, pues claro, es que es hombre. Pues sí, sí es hombre, sí, está ahí un señor simpático y misericordioso y amigo de los niños y no sé qué. Pero como que no aparece claramente su divinidad. Y la verdad está muy difícil hacer que un actor de cine refleje la divinidad. Esa divinidad que hacía que cuando dijera o decía a sus apóstoles, sígueme, pues dejaban todo y lo seguían. No estaban siguiendo a uno que veían que era un hombre, sino sabían que había mucho más. Y el pecado, el gran pecado de los fariseos y de los judíos, también cuando pidieron su muerte, fue no haberse abierto a su revelación de ser Dios. O el mismo Judas, obviamente, si Judas hubiera sabido que era el Hijo de Dios consustancial al Padre, pues jamás se hubiera ocurrido venderlo. Dice el cardenal Robert Sara, este hombre que es como un profeta moderno, ¿no? Actual. Algunos eminentes prelados de la Iglesia Católica alzan su voz para decir públicamente que la actual enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad está equivocada, porque la base sociológico-científica de esta enseñanza ya no es la adecuada. Por eso ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión fundamental de la enseñanza. De modo que la Iglesia tiene que cambiar su doctrina sobre la moral sexual. Y pregunta Sara, ¿cómo es posible que según estos obispos el fundamento de la enseñanza de la Iglesia, que es la palabra de Dios, haya sido sustituido por la sociología y la ciencia? Pues sí, ¿qué nos dice la sociología? Pues que todo el mundo toma el sexo como una diversión, como un juego, que cada uno puede elegir su género, su sexo, que pueden bendecir las uniones homosexuales. Y si, ¿desde cuándo el criterio de verdad es la sociología y la ciencia? El criterio de verdad es la palabra de Dios, es la palabra de Jesucristo Dios. Por eso decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Y nosotros decimos, Señor, que no me arrastre de una u otra manera el arrianismo. Pues sí, sí, sí. Si yo estoy diciendo que tus palabras pueden pasar, pues no creo que esas palabras hayan sido pronunciadas por Dios. No te acepto como Dios. ¿Qué decía Arrio? ¿Por qué lo hacía Arrio? Exactamente por lo mismo, por lo que lo están haciendo no solo los obispos alemanes, pues que se echa la culpa de todo, los obispos alemanes, ¿no? También aquí nosotros, las fiestas de los pueblos, donde lo menos importante es la Eucaristía y lo más importante es pues la borrachera y el comercio. ¿Por qué lo hizo Arrio? Pues porque decía que había que hacer a Jesucristo creíble. Creíble. Es mucho más fácil decir, mira, Jesús fue un hombre al que Dios asumió y lo adoptó y lo hizo un hombre divino, perfectamente unido a Dios, pero no es Dios. No es coeterno con el Padre, no es increado como el Padre. Antes de ser engendrado, no existía. Fue la primera creación de Dios, pues hubo un tiempo en que no existía, de manera que no participa realmente de la divinidad, sino que ocupa un lugar intermedio entre Dios y el universo creado. Él fue el instrumento divino empleado en la creación. El Espíritu Santo es la primera criatura del Logos divino. Bueno, sí, vamos a difundir esta doctrina. Vamos a presentar a Jesús no de un modo tan radical para que los paganos lo acepten sin dificultad. Y entonces el arrianismo efectivamente se difunde con muchísima rapidez. Los primeros bárbaros que poblaron España, los godos, los visigodos, pues todos eran arrianos. Y como decía, dos de los emperadores de esos siglos fueron arrianos. Y todavía hay iglesias arrianas. Y pues se tiene que no solo hacer la doctrina de Nicea, sino también la doctrina de Constantinopla. Y se formula el credo niceno-constantinopolitano, donde nos dice, afirma tu fe en la divinidad de Jesucristo. Ponte bajo la protección de San Atanasio, obispo de Alejandría, desterrado 5 veces por los emperadores arrianos de Oriente, desterrado de su sede, pero que precisamente por eso el campeón de la ortodoxia le costó la vida a San Atanasio defender la divinidad de Jesucristo. Y podemos decirle, pues intercede por nosotros para que no tengamos como sombras de arrianismo, porque las herejías rebrotan, se nos puede meter un arrianismo críptico. Decir, no, Dios, aquí está Dios en esta cajita dorada. Está Dios que me lo he comido esta mañana. Está Dios. Pues el problema es, como siempre, nuestra falta de fe. Y quizá el peligro de que decir se nos ha hecho tan cercano, tan familiar, tan íntimo, pues que ya no es trascendente, que ya no lo veo como aquello que es el todo, el Deus Omnium Creator, el Dios infinito. Ya está al nivel de personaje de la historia, de un maestro de vida, y soy arriano, por ejemplo, cuando me empieza a faltar la fe al hacer oración, por ejemplo, criptoarriano o semiarriano, porque no creo que me esté oyendo, no creo que le importe yo, no creo que pues desea infinitamente mi amor y mis pensamientos y mi entrega, y mi entrega es absoluta y completa y radical hasta sus últimas consecuencias, porque es Dios. Me estoy entregando a Dios. Afirmar la divinidad de Jesucristo es darle el sentido sagrado a la liturgia, por ejemplo. Afirmar la divinidad de Jesucristo es creer en la oración de petición. Afirmar la divinidad de Jesucristo es adorarlo. Adoración. La adoración al Santísimo. Y por eso Bueno, el cardenal Sara también arremete duramente contra las medidas tomadas en el coronavirus, ¿no? ¿Por qué van a privar a la iglesia, a los fieles de la misa? ¿Por qué van a privarlos de la comunión? Dice, es una aberración el haber dado la comunión con unas pinzas o con guantes, como pues también es un poco aberrante que alguien que no tenga las manos consagradas toque la hostia, porque es Dios. O sea, tendría que estar en postración ante Dios, mucho más que, pues, que, no sé, que si estuviera en el monte Sinaí. Afirmar la divinidad de Jesucristo es valorar el sacramento de la confesión, por ejemplo. Soy arriano si no creo en el valor santificador del sacramento de la confesión. Soy arriano, por ejemplo, si retraso mi confesión. Soy arriano si no llevo a bautizar a mi hijo cuanto antes. O soy arriano si no me caso por el sacramento de la iglesia. Bueno, no creo que Jesús ya haya instituido este sacramento. No creo en su divinidad. Soy arriano cuando no tomo en cuenta sus palabras, cuando no las hago mías, las medito, las palabras de la Sagrada Escritura. Afirmar la divinidad de Jesucristo es estar en la verdad. Por eso cualquier mentira externa o interna, cualquier fingimiento, cualquier hipocresía, pues es no creer en la divinidad de Jesucristo, porque Él sabe qué me está pasando en lo más profundo de mí. Yo ve mi corazón, y si yo miento, pues no creo que Jesús sea Dios. Bueno, voy a pensar que es, pues sí, alguien muy importante para la historia de la humanidad, como leíamos en la crónica del desayuno, ¿no? Es que yo llegué al conocimiento del cristianismo por Gargantúa y Pantagruel. Pues qué bueno, ¿no?, que la literatura, el arte, te haya servido para empezar a saber del cristianismo, pero lógicamente no es que sea una cultura lo que me fundamente o lo que me haga atractivo el cristianismo, sino es la persona de Dios. La persona de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre. Como dice Jacques Philippe, al final todo problema es un problema de fe. No tengo suficiente fe. No tengo suficiente fe en que es Dios, en que me manda su Espíritu para que guíe mi vida. No me entrego completamente a la mortificación, por ejemplo. En esta biografía, no biografía, los apuntes de Navarro Valls sobre sus años con el Papa, pues dice ahí que cuando lo invitaba a cenar en tiempo de cuaresma, pues era una cena muy relativa, porque el Papa tomaba unas verduritas y una fruta durante todo cuaresma. Y eso que la cena, pues es la comida importante en Europa. Sí, es lo que se llama el ayuno boitiliano, toda la cuaresma. ¿Por qué? Pues porque tenía fe en el valor de la penitencia. Si yo no me mortifico, pues no tengo fe. No tengo fe en que Jesús ha dicho, pues, quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Me está diciendo Dios y me ha dicho que, pues, para estar con Él tengo que estar cerca de la cruz. Y tengo que estar dispuesto a ser perseguido, a ser proscrito. Dice Sara que hoy se están cumpliendo esas palabras de San Pablo en la segunda carta a Timoteo, donde dice: llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. No la soportan. Sino que se rodearán de maestros de acuerdo a sus propios deseos. Sí, a ver qué dice la sociología, qué dice la ciencia. Para oír lo que les gusta oír y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Pues sí, me voy a cambiar de sexo, es una fábula. Se deja la verdad y se cae en la posverdad. Pues ya no hay verdad, no existe la verdad. Y si tú dices que hay una verdad, pues eres un intolerante. Te vamos a decir que eres homofóbico. Pues creo, Jesús, que eres el Dios verdadero. Creo que María es la Madre de Dios. Creo que eres el único camino, mi único camino, no tengo otro. Creo que eres la suma verdad. Y si no estoy en la verdad, no estoy contigo. Creo que eres la vida que me vive, la vida divina, que me comunicas con tus sacramentos. Creo en la eficacia salvífica de todos y cada uno de tus sacramentos. En este libro también de Navarro Valls, dice que cuando el Papa iba al Valle de Aosta en el verano, a unos días de descanso, caminaban por la montaña, y cuando el Papa veía una cruz, una cruz de la, como las que ponen en cualquier vereda los excursionistas, se separaba del grupo, se iba donde estaba la cruz y se recogía en oración. A veces la abrazaba o la besaba. ¿Qué es eso? Pues la fe en la redención de Cristo por la cruz, la fe en Jesús crucificado. Pues un hombre de fe. Nuestro padre decía: amad el viejo, amadísimo catecismo. ¿Cuál catecismo? Pues el catecismo de San Pío X. ¿Por qué? Pues porque no cambia nada. Es la palabra de Dios, es la misma verdad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pues amad el viejo, amadísimo catecismo, o sea, vamos a amar la doctrina de siempre, que no seamos confundidos con fábulas y que no tengamos faltas, como rompimientos, incoherencias de unidad de vida, precisamente porque afirmamos esto, que Jesús es el Hijo de Dios, que este justo, como le dijo el ángel a María, el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Pues María es bienaventurada porque creyó. Bienaventurada tú que creíste. Dice, mi fe se apoya en la tuya. Ayúdame, porque puedo ser semiarriano o arriano del todo, ¿no? ¿Sí? Arriano. Jesús es un amigo de los pobres y Jesús es un hombre que fue perseguido. Ah, qué padre. Pues sí, pero no has dicho lo más importante. No has dicho que Jesús es el Hijo de Dios vivo, y esta es la fe de María en la que nosotros también nos apoyamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.